Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La historia reciente de Cuba está llena de hechos tan dolorosos como apasionantes, ¿verdad? Hechos que delatan por sí solos la magnitud del drama que ha vivido el país y la naturaleza aberrante del gobierno que durante más de 60 años lo ha secuestrado y lo ha devastado. Y entre esos hechos está la fuga de miles y miles de cubanos por el puerto del Mariel. Y todo lo que esa fuga supuso en términos humanos y políticos, no solo para sus protagonistas, sino para la nación. Sí, para la nación, para el pueblo cubano, no importa dónde viviera. El pasado 12 de abril, ustedes y nosotros tuvimos el gusto de tener como invitado en este programa a Víctor Andés Triay, historiador, narrador, ensayista y profesor universitario nacido en Miami, de familia cubana, cuyo amor a la patria de sus padres demuestra lo que ya sabemos, que no hay que nacer en Cuba para ser tan cubano como cualquiera de nosotros, y a veces hasta más cubano que algunos de nosotros. Víctor Andrés Triay ha escrito un par de libros estupendos dedicados a la Operación Pedro Pan y a la Brigada 2506. Es autor de una trilogía de novelas y hace solo 3 semanas volvió a Miami, a la librería Books and Books, para presentar y firmar un nuevo libro titulado El Mariel, la crisis de los balseros, una travesía cubano-americana. Nada, que tan pronto supimos de la publicación de este nuevo libro, nos comunicamos con Víctor y hoy volvemos a tener el gusto de tenerlo como interlocutor, solo que en este caso a través de la línea telefónica. Hola Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás?
Bien. Me da mucho gusto escucharte, gracias por aceptar nuestra invitación y por supuesto, muchas felicidades por el nuevo libro.
Muchísimas gracias, Orlando.
¿Tú vives allá en Connecticut? ¿Hace ya frío?
Oh, sí, bueno, y hoy sobre todo, hoy sí hace, cuando me levanté habían como 25 grados, yo creo.
¿De veras?
Así que ya empezó todo el frío.
¿De veras? ¿No echas de menos Miami cuando eso sucede?
Bueno, es que en Miami también hay mucho calor, así que no hay un lugar ideal, porque cuando estoy allá en Miami me estoy quejando del calor y cuando estoy aquí me estoy quejando del frío, así que...
Comprendo.
Así es.
Bueno, pero tienes la facilidad a veces de en medio del frío venir a Miami y viceversa, ¿no?
Oh, por supuesto, y lo hago mucho.
Qué bien. Oye, Víctor, no es poco lo que se ha dicho sobre el drama del Mariel durante los últimos casi 40 años, ¿no? ¿Qué aporta tu libro a esa narración diversa donde tan pronto han participado algunos protagonistas del hecho como algunos estudiosos de la realidad cubana? ¿Qué trae de nuevo tu libro?
Bueno, yo creo que primero que nada es un libro que se hizo ya después de 40 años. Uh-huh. Y lo que yo trato de poner es una historia breve del éxodo. Y entonces también incluir muchas voces de las personas que vinieron por el Mariel. Y lo que traté de hacer más que nada era de enseñar que la mayor parte de la gente que vino por el Mariel eran personas decentes, personas de trabajo, porque desgraciadamente les dieron mucha propaganda negativa, empezando en Cuba, empezando con la embajada y la crisis, que enseguida, por supuesto, el gobierno cubano siempre, cuando no le conviene algo, le pone un nombre, ¿no? Uh-huh. Cuando fueron 1.200 hombres para invadir en Bahía de Cochino, que eran idealistas, prodemocráticos, todas esas cosas que lo que querían era una democracia en Cuba, y eran cubanos, muchos estudiantes, ¿qué le dijeron? Mercenarios, ¿no?
Así es,
todo
así
lo
es.
Contrario de lo que eran, ¿no? Y ellos hacen eso siempre, y entonces cuando el Mariel empezaron, que lo que se habían metido en la embajada, que si era escoria, que si eran drogadictos, que si era... y después le pusieron, hablaron de la misma forma, contra todo el mundo que se fue por el Mariel. Y le tiraron arriba turbas y actos repudio. Y entonces la prensa de aquí le avisaron, oye, para allá va tal tipo de gente, y empezó la prensa aquí a sacar otra propaganda negativa, y la mayor parte, el 97% de la gente que vino por Mariel, entre el 90 y el 97%, ni eran delincuentes, ni eran drogadictos, eran gente de trabajo. Muchos han tenido mucho éxito uh-huh. en este país, uh-huh. y yo traté de enseñar esa parte, y las voces que usé, la mayor parte fueron gente, personas que tuvieron éxito en este país y que trabajaron y que son gente decente.
Claro,
como
claro.
era el 90%.
Ajá. ¿Y cómo te pusiste en contacto con toda esta gente?
Bueno, eso fue por mis redes sociales. Enseguida yo empecé a decir, porque yo nací en Miami,
claro.
me crié en Miami, y conozco miles de personas, y le dije a todo el mundo, estoy buscando personas para entrevistar. Mi señora vino por el Mariel también,
ajá.
así que por ese lado también pude conseguir personas.
Qué bien.
Ella vino con 13 años,
ajá.
y sin sus padres.
Sin sus padres.
Sin sus padres, porque cuando llegó el momento para ellos salir, la familia de ella, la mayor parte, salió en los años 60, pero por circunstancias familiares, etcétera, los padres de ellos, de ella, y también les tocó la edad militar y eso. Uh-huh. En la primera ola, cortaron los vuelos, había cierta situación, y después cuando abrieron los vuelos de la libertad, no pudieron salir porque mi suegro tenía edad militar, etcétera. Cuando vino el Mariel, fue un tío de mi señora, y ajá. entonces no lo dejaron salir porque él era ingeniero químico azucarero.
Mira eso.
Y le dijeron que él no podía salir, pero ya habían pedido salir, y arriba de todo lo botaron al trabajo. Entonces salió mi señora con su hermano, un tío y una tía, y vinieron para Miami, y mis suegros salieron un poco más de un año después, por Costa Rica.
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué, a ver cómo te lo pongo, por qué una manifestación de descontento tan enorme como el Mariel y unas represalias, como tú acabas de mencionar, tan uh-huh. vergonzosas como las que tomó el gobierno cubano contra la población ansiosa de abandonar el país? ¿Por qué? ¿Por uh-huh. qué eso no fue suficiente para que muchos gobiernos de este y de otros continentes condenaran de una vez por todas, definitivamente, uh-huh. la naturaleza despótica del gobierno cubano y continuaran y continúen practicando una política de paños tibios con él?
Bueno, yo creo que lo que provocó el Mariel fue la miseria en Cuba y la represión en Cuba sobre todo.
Uh-huh.
Yo creo que el mismo gobierno cubano pensaba que ellos tenían más control y de lo que ellos tenían.
Uh-huh.
Yo no creo que ellos se dieron cuenta del estado emocional, mental del pueblo.
Uh-huh.
Y cuando ellos abrieron la embajada, por ejemplo, bueno, cuando quitaron la guardia, etcétera, ellos pensaban que iban a entrar 25 o 30 personas, ¿no?
Uh-huh.
Y entraron, dentro de 38 horas, entraron 10,865
qué tremendo,
personas.
¿Verdad? Qué tremendo, qué tremendo.
Increíble, sí, increíble. Sí, sí, sí. Pero era una sociedad, sobre todo durante esos años, donde había una represión tan grande. A uno lo vigilaban en la casa, ¿no? Uh-huh. Con el comité de defensa.
Uh-huh.
Cualquier cosa que hacía uno, que hablaba uno, siempre tenía miedo.
Uh-huh.
En los colegios te vigilaban con los expedientes.
Uh-huh.
Que si los padres son religiosos, que si el muchacho está integrado. En los trabajos tenían también expedientes, 24 horas al día, vigilado, y eso sí afecta a las personas. Tenía la población de presos políticos casi más grande en el mundo.
Uh-huh.
Habían abierto en los años 60 y después le cambiaron los nombres en los años 70 los UMAP, que eran centros que eran campos de concentración para los muchachos,
uh-huh.
que no se adaptaban a la revolución. Y esos muchachos, mandaban a uno si tenía el pelo un poco largo. si tenía los pantalones un poco apretados, si era religioso, etcétera. Era una sociedad de principio a fin, con una represión horrible. Cualquier cosa era una división ideológica, etcétera. Y entonces, y arriba de todo, había miseria económica. Uh-huh. No como había después, pero comparado con lo de antes, sí. Y entonces vinieron las visitas, y mientras tanto, el pueblo cubano en esa época no tenía información, comunicación del mundo en ninguna parte. Y si uno hablaba con los parientes en el exilio, no, era muy difícil hacer una llamada. Cuando la hacía, la seguridad estaba escuchando. Si mandabas una carta, la abrían. Y mientras tanto, el pueblo, el gobierno, le decía al pueblo que los que se fueron de Cuba están sufriendo y están muriéndose el hambre y esto y lo otro. Y pero cuando las visitas de los años 70, eso sí le abrió los ojos a muchas personas, sobre todo a la juventud.
Claro.
En esos años estaban mandando muchachos a Angola, fue horrible. Y cuando tuvieron la oportunidad, enseguida cogieron y se fueron 125,000 personas.
Lo sé.
Hubiera sido más lo que no era posible.
Claro, claro. Pero volviendo a esa pregunta que te hice, ¿por qué los gobiernos del mundo, váyase, que puedo llegar a una conclusión inmediata, porque son unos sinvergüenzas, pero ¿por qué los gobiernos del mundo han olvidado aquello? ¿Por qué aquello no fue suficiente para que esos gobiernos simple y llanamente le dieran la espalda al gobierno cubano y lo forzaran de alguna manera a cambiar? No entiendo cómo se ha olvidado una manifestación, como decía anteriormente, de descontento y desesperación tan grande como esa.
La verdad que no sé, eso es un misterio. Porque ¿por qué no lo hicieron cuando estaban fusilando a personas por televisión en los años 60? ¿Por qué no lo hicieron después? ¿Por qué no lo hacen ahora? Que se están llevando presos muchas personas de los disidentes, gente de los derechos humanos. No les conviene, me imagino, por alguna razón u otra, económica, política, ideológica, no sé. Pero así es.
¿Qué opinas tú del rol que jugó el presidente Jimmy Carter en aquellos años 70, finales de los años 70?
Bueno, yo creo que a Carter, el éxodo, bueno, todos los eventos lo cogió de sorpresa. Cuando empezó la crisis en la embajada, claro, cuando Carter se hizo presidente en el año 76, empezaron con abrir la secciones de intereses, más relaciones, etcétera. Entonces había un acuerdo de soltar y dejar salir a presos políticos. Empezó todo, pero entonces se puso más difícil la cosa y después en Cuba empezaron el año 78, 79, fue cuando empezó de verdad las personas a coger para las embajadas, salir en balsa, Estados Unidos les daba asilo político. Y entonces empezó el gobierno cubano que los americanos tenían que dar más visa para poder ir a Estados Unidos, pero en ese momento era imposible, porque lo que querían era quitar presión de Cuba y mandar gente para acá. También la Unión Soviética, hubo la invasión de Afganistán, y eso complicó la cosa mucho. Y mientras tanto, las visitas. Y entonces, después de las visitas, empezó, como te dije, la gente cogiendo para la embajada, la gente escapándose. Y entonces, cuando vino la crisis de la embajada del Perú, Carter no quiso entrar en eso. Él dijo, bueno, esto es un caso para los gobiernos latinoamericanos. Estados Unidos está dispuesto a coger una tercera parte, creo que fue, de los 10,000 y dar tanto dinero. Y entonces, pero Fidel Castro quería mandarlos aquí y quería hacer un éxodo aquí. Pero ya cuando empezó, fíjate que casi que el mismo día que empezó el Mariel, fue el mismo día que hicieron un esfuerzo para rescatar a las personas en la embajada en Irán, que fue un fracaso. Y entonces como que lo ignoraron por un tiempo y al fin, como el tercer, cuarto día ya del éxodo, al fin prestaron atención. Uh-huh. Y hubo una reunión con el vicepresidente para ver lo que se hacía. Pero era muy difícil porque ya por mucho tiempo este país había estado aceptando a refugiados cubanos. Era muy difícil cambiarlo. Uh-huh. También eran víctimas del comunismo. Así que la propaganda hubiera sido horrible si los mandan para atrás, si los devuelven. Y también no se podían devolver porque el gobierno cubano no los cogía.
No los aceptaba, sí.
No los aceptaba. Uh-huh. Y entonces, al fin, como en mayo, por ahí fue cuando Estados Unidos al fin empezó a dar multas, etcétera. Uh-huh. Pero no había control. Y mira que había muchas personas, entre ellos la CIA, el exilio cubano, uh-huh, otros grupos que le dijeron, oye, esta gente está planeando un éxodo, uh-huh, cualquier día. Y nada, no le hicieron caso y pasó lo que pasó. Y vinieron 125 mil.
Es decir, que el gobierno cubano definitivamente le creó un gran problema a Jimmy Carter.
Oh, por supuesto, uh-huh, por supuesto. Y habían opciones. Por ejemplo, antes del Mariel, se pusieron de acuerdo de mandar a las personas que habían estado en la embajada del Perú a Costa Rica. Uh-huh. Okay. Y habían varios países que dijeron que ellos cogían cierta cantidad. Países latinoamericanos, sí, europeos, etcétera. Y lo iban a mandar poco a poco a Costa Rica. Lo que cuando llegaron los primeros 600, llegaron con una alegría tremenda, besando el suelo. Uh-huh. Dijeron cómo le habían atacado y los perros y las turbas. Y Fidel Castro lo cortó. Ah. Y entonces alguien le dio la idea de que, mira, el exilio cubano viene para llevarse a la gente de la embajada, siempre y cuando le dice que se pueden llevar también sus parientes. Uh-huh. Quiere decir, venga a Cuba, como el éxodo del año 65.
Sí, Camarioca.
Camarioca, ajá. Llévate cierta cantidad de personas de la embajada y te puedes llevar tu familia. Ajá. Y así empezó, y para eso fue la gente, lo que cuando llegaron, le llenaron los barcos con más personas, y si el barco llevaba 30 personas, le metían 60. Ajá. Ajá. Para que se hundieran.
Sí, terrible, terrible. Sí. Fue una experiencia terrible. Ya que mencionamos Camarioca, tú que eres historiador, Víctor, ¿por qué se ha olvidado Camarioca? ¿No hay suficiente información? ¿O es que no? ¿Por qué no, bueno, hay tanto escrito sobre Camarioca como quizás debería escribirse?
Bueno, yo creo que porque lo que siguió Camarioca, eso duró unas cuantas semanas nada más. Y vino más o menos como 5,000 personas. Uh-huh. Fidel Castro salió en septiembre del año 65 y anunció que el que quería venir a Cuba para recoger a la familia podía venir. Ajá. Pero eso fue sin contar con el gobierno americano, ¿no? Uh-huh. Anunciaron, uh-huh, eso. Y entonces el gobierno de Johnson no quería eso porque iba a ser muy difícil, muy peligroso, y empezaron a negociar con Cuba a través de la embajada suiza. Uh-huh. Mientras estaban negociando, empezó el éxodo, pero habían empezado a negociar antes del éxodo. Ya empieza el éxodo y están negociando todavía. Y entonces se pusieron de acuerdo para hacer los vuelos de la libertad. Ajá, ajá. Para tres, creo que eran entre 3,000 y 4,000 personas al mes, dos vuelos al día, 5 días a la semana. Y salían de Varadero hasta Miami. Así que yo creo que el Camarioca se acabó tan rápido. Y lo que lo siguió fue tan grande, porque por los vuelos de la libertad, yo creo que duraron hasta el año 72 o algo así, y vinieron como 300,000 personas.
Claro, claro.
El Camarioca fueron 5,000, pero eso sí tuvo mucho que ver con el Mariel, porque lo que las familias aquí en el exilio esperaban era otro Camarioca. Uh-huh. Que en esa ocasión no habían actos repudio, no habían turba, no había fanaticismo ese, la violencia ese del Mariel, ¿no? No metían la gente en los campos esos horribles del mosquito, claro, y el Abreu, claro. Fontán, no fue nada así, pero yo creo que lo que esperaba la gente, los mismos refugiados que los familiares en el exilio, ¿no?, era que iba a ser como el Camarioca, pero no fue así.
No fue así.
Un momento fue así.
Claro. Además, yo creo, Víctor, que para el gobierno cubano debe de haber sido una píldora difícil de tragar lo siguiente. En el 65 cabía que aquellos que quisieran irse por el Mariel fueran, uh-huh, hubieran sido personas batistianas, o burgueses, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero cuando sucede, uh-huh, lo del Mariel, ya hay, uh-huh, una generación de cubanos nacidos y educados,
oh, sí,
dentro de la revolución. Es decir,
oh, sí,
que era la propia gente de la revolución, uh-huh, la que quería abandonar el país.
Exacto. Y no eran unos cuantos.
No, fueron muchos.
Eran muchísimos. Y eso tuvo mucho que ver, yo creo, que con la reacción,
sí,
del gobierno cubano. Porque ellos, como muchos gobiernos totalitarios,
ajá,
La actitud es: después de todo que hemos hecho para ti.
Efectivamente, claro, claro.
Eres un malagradecido.
Efectivamente,
¿no?
Claro, Víctor.
Y también fue algo que cogió tanta atención internacionalmente, porque hasta aquel entonces el gobierno cubano estaba,
sí,
diciendo,
sí,
que esto es un sistema ideal, esto y lo otro, todo el mundo aquí está contento, y que en 30 y pico de horas se llenan una embajada.
Sí, es algo tremendo.
De 10.800 personas.
Claro, claro. Oye, ¿no? tenemos que hacer una pausa, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Por favor, quédate en la línea telefónica, que me encanta escucharte hablar de estos temas y conversarlos contigo.
Okay, gracias.
Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Víctor Andrés Triay.
Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, balsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de irnos a la pausa, escuchamos a Mauri Gutiérrez interpretar esa hermosa canción suya titulada El Valsero. Y hemos regresado al programa escuchando a José Luis Perales interpretar una canción no menos bella, ¿no? Un velero llamado Libertad. Hoy tenemos el gran gusto de tener en la línea telefónica al historiador, escritor, profesor universitario Víctor Andrés Triay, que acaba de publicar un libro importante, importante para los cubanos. Un libro titulado, ya dije, El Mariel, la crisis de los valseros, una travesía cubano-americana. Antes de retomar la conversación con él, yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está aquí con nosotros como siempre, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador. Gracias, Raúl. Ya ustedes saben cuál es nuestra dirección. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Gracias a los que nos han estado escribiendo durante el programa y a los que nos escribieron ayer, luego de terminar nuestra conversación con el doctor Misael González. Gracias a todos. Víctor Andrés, yo quisiera hablar un poco de tu libro. ¿Cómo está estructurado ese libro?
Bueno, lo es igual que hice mi primer libro sobre la Brigada 2506. Yo doy una historia, y entonces en cada capítulo hay la historia que yo doy y entonces las voces de las personas que hablan de esas mismas cosas de que yo hablé. Así que, por ejemplo, en el capítulo de la Embajada del Perú, yo doy la historia y después tengo, creo que entre 4 y 6 personas, y uso la parte de sus entrevistas y las pongo en el libro. Y entonces el segundo capítulo, el tercero, etcétera, igual, hasta el final.
Comprendo. ¿Qué casos o qué testimonios te conmovieron de manera especial? ¿Recuerdas alguno o un par de ellos?
Oh, sí. A ver, muchísimo. Cuéntanos. Sobre todo, yo diría, de la separación de familia. Ajá. Porque eso es algo que ellos hicieron, separaron a la gente, bueno, usted se puede ir y usted se puede ir, pero estos dos no. Uh-huh. Bueno, entonces no, que bueno, tienen que hacerlo así. Y ellos han separado, yo diría que la cosa más mala que han hecho es separar a la familia cubana, porque la familia cubana, ni cuando Batista, ni cuando Machado, ni bajo nadie, vivía separada. Uh-huh. Pero en los últimos 60 años, sí, incluyendo a la familia de mi señora, que ella vino sola con 13 años porque los padres no dejaron salir. Uh-huh. Y entonces ella estuvo separada, gracias a Dios que ella vino a familiares que fueron muy buenas con ellos, con ella y su hermano, pero habían otras personas que no. Habían otras personas que no. También el gobierno de Carter, aunque fue muy generoso, con los cubanos, también había mucha política en Estados Unidos y no podían usar los programas de refugiados. Uh-huh. Entonces le dieron el caso de los cubanos que no tenían familia ahí en Cayo Hueso inmediatamente, le dio esos casos a FEMA, que generalmente ellos, esa es la agencia que llega después de un ciclón, después de una tormenta de nieve, etcétera, y ellos no sabían lo que estaban, en realidad no tenían experiencia con eso. Uh-huh. Y entonces abrieron campamentos de refugiados en Arkansas, en Wisconsin, en Pensilvania, y esa gente sí pasó mucho. Uh-huh. Y también hubo el caso de los presos en Atlanta, claro, en Louisiana, en otros lugares, que también sufrieron cantidad. Era, uh-huh, no era un gran porcentaje, ¿no? Pero ellos sí que pasaron unos malos ratos en Cuba y aquí. Pero en Cuba también va el caso de niños con sus padres esperando salir y las turbas llegando, uh-huh, y gritándole cosas horribles, tirándole cosas. Ataques. Mm. Yo vi de un caso, aunque no entrevisté a esta persona. Ajá. Y acuérdate que el gran pecado que había hecho esta gente, okay, esta persona, era expresar un deseo de emigrar y sí, más nada.
Por supuesto, y por supuesto, nada. Claro, claro.
Y más nada. Y ya por muchos años eso en Cuba comunista había sido algo malísimo. si por ejemplo, si uno pidió salir del país y se lo negaron, eso lo tenían en el expediente. Y había personas que los mandaban a los campos de concentración porque en una ocasión tenían visa para salir del país, ¿no? Y todavía en aquel entonces seguía esa mentalidad. Y estas personas que no, ni eran delincuentes, ni le habían hecho nada a nadie, solo por aplicar para salir del país, eso fue lo suficiente para ponerle un campo de concentración, para mandarle turba, para eso fue horrible. Se dice, yo no sé si es cierto o no, pero me imagino que lo sea, que en Cuba hoy en día casi no se habla el Mariel. Casi no se habla el Mariel, porque ¿cómo uno le va a explicar al pueblo cubano de hoy que, mira, hace 40 años solo expresar un deseo de salir del país, esto es lo que te hacían? Y el mismo gobierno que está ahí ahora. Yo no creo que ellos aceptan eso, porque todo el mundo en Cuba hoy quiere salir del país.
Claro,
¿no?
claro.
Pero eso fue, sí, un episodio
triste,
muy doloroso, muy difícil para muchas familias.
Muy triste. Yo todavía no me explico cómo un pueblo tan cordial y tan risueño como el cubano pudo protagonizar esos actos de repudio contra sus propios compatriotas, ¿no?
Exacto.
Gente que...
Bueno, yo creo que habían... Sí.
Vaya, que solo aspiraba a salir del país, no quería hacerle daño a nadie, salir del país era todo lo que quería esa gente.
Y más... Nada, y más nada. Mira, cuando mi suegro se quedaron y pasaron por todo eso, porque se tuvieron que quedar ahí y sin trabajo, porque los botaron de los trabajos. Pero yo creo que habían dos razones. Número uno, yo creo que a cierta parte de la población le habían envenenado el cerebro. Porque Cuba, en los 15, 20 años antes de Mariel, había un radicalismo total, no había contacto con el mundo. Cuba existía como si fuera su propio planeta. Y toda la propaganda y los colegios y el radicalismo. Y por otra parte también había muchísimas personas que tuvieron que ir a esos actos. Porque uno llegaba a alguien a un centro de trabajo o a un colegio y decían, vamos. ¿A dónde? Vamos. ¿No? Y ellos salían obligados y era para un acto de repudio. Y uno tenía que participar o aunque sea un poco, porque te estaban vigilando también.
Por supuesto.
No, la gente, los comités, los maestros, los jefes. Y si uno no participaba o hacía algo, y entonces... uno sí se metía en...
Sufrías represalias, claro.
Sí, fue horrible. Y fueron mucha gente, y fue mucha gente que sabía que se iban en Mariel, ya lo sabían, que fueron a actos de repudio porque tuvieron que ir.
Claro.
Y yo no creo que el mundo entiende, a no ser que uno ha vivido en Alemania nazi o en un país comunista, la represión que hay y lo difícil que es, lo imposible que es decir que no.
Sí.
Porque lo que te pueden hacer es horrible, es horrible.
Pero tú sabes, Víctor,
y a tu familia.
Claro, el mundo no lo entiende, pero lo que realmente lo indigna a uno es que los gobiernos, que sí lo saben, se hagan los tontos.
Exacto.
Se hagan los tontos.
No. O quizá dicen algo y a los tres días se los opinan.
Por supuesto. Ajá. Claro. Okay. Háblanos un poco de Bernardo Benes, para beneficio de aquellos que tenemos una idea, solo una idea de quién fue, y para aquellos que nada saben de él. ¿Quién fue Bernardo Benes?
Bueno, lo que sé yo, él salió de Cuba en los años 60. Ajá. Era un banquero en Miami. Y entonces durante esos años, yo creo que fue en el año 75, 76, por ahí, ya Fidel Castro quería... establecer relaciones con Estados Unidos, tener un comercio con Estados Unidos, porque ya dependía mucho de los rusos. En Cuba habían pasado una época donde estaban medio peleados con los rusos, ¿no? Y se apagaron más los chinos y un sistema chino, y eso fue la época más radical del comunismo en Cuba.
Ajá.
Y por supuesto, como todo lo que han hecho, todo lo que hicieron fracasó. Y cuando trataron de hacer esa zafra famosa,
sí,
fracasó también. Y entonces tuvieron que depender más de los rusos. Pero ya Fidel Castro estaba más o menos situado y quería empezar a investigar cómo él podía hacer dinero haciendo negocios con Estados Unidos. Uh-huh. Sé que mandaron, creo que fue cuando Vélez estaba en Panamá, uh-huh. Mandaron agentes para hablar con él. Hablaron con él y empezaron varias reuniones en diferentes ciudades, en diversos países. Y entonces él al fin fue a Cuba y la negociación creo que fue para permitir las visitas y también para soltar presos políticos. Pero mientras tanto, los Estados Unidos ya estaban negociando con Cuba sobre eso, pero era secreto. Mm. Y entonces Estados Unidos y el gobierno de Carter, por lío político, nunca reconocieron lo que hicieron ellos mismos en esas negociaciones. Cuando fue Vélez a Cuba en el año 78, fue con el comité de 75. Ajá. Para empezar el proceso, regresaron con 40 y pico presos políticos, pero ya lo habían soltado en Cuba. Uh-huh. O ya se había negociado eso, pero eso cogió mucha propaganda y entonces por ahí empezó toda la época de la visita, que eso sí influyó mucho cuando el Mariel, porque ellos vieron, date cuenta, Orlando, que yo creo que la mitad del pueblo cubano había nacido ya después del comunismo. Ajá. Todo lo que conocían era el comunismo. Y cuando vino este agente de Miami, quizás el hombre que era dueño de una gasolinera en Hialeah, ellos nunca habían conocido a nadie tan rico. Uh-huh. Pero no solo en dinero, sino que ellos tuvieron la libertad de viajar internacionalmente. Claro. De escoger su trabajo, su carrera, su religión, elegir a su gobierno, no estar vigilado 24 horas al día, y a mucha gente, sobre todo a la juventud, les abrió los ojos.
Claro, es decir que el impacto de esas visitas de los exiliados, uh-huh, no solo fue a nivel material, sino a nivel cívico, a nivel moral.
Exacto. Uh-huh. Y acuérdate que en el año 79, en el año 78, cuando Fidel Castro estuvo de acuerdo a que fuera la gente de Cuba, por un año más o menos estaba estable. Fidel Castro se había sido el chairman, no sé cómo se dice en español, pero del Non-Aligned Movement.
Sí.
Había cogido bastante prestigio internacional entre esos países y él se sentía cómodo. Ajá. Dejando que esta gente fuera a Cuba. Pero cuando empezaron a ir, Cuba entró en una crisis económica. Había fracasado, el tabaco había bajado, el precio del azúcar, y Cuba entró en una época mala. Mientras tanto, está yendo esta persona de Miami a Cuba, y eso tuvo, y las dos cosas ocurrieron a la misma vez.
Comprendo.
Y tuvo también un impacto muy grande.
¿Se puede decir que en cierta forma el gobierno de Castro vendió prisioneros al gobierno de Estados Unidos?
Que sí, sacaron personas de la cárcel, tú dices.
Bueno, si ganó algún tipo de ventaja, si tuvo algún tipo de ventaja económica a partir de esa negociación, el gobierno de Castro.
Bueno, los presos políticos sí, pero yo creo que también... Sí, le estaba contando mucho dinero y también había muchos presos que ya habían salido. Uh-huh. Y estaban en las calles y en los pueblos y yo creo que hasta cierto punto tenían miedo. Entonces, bueno, vamos a quitarnos toda esta gente y mandarlo para Miami.
Claro.
Uh-huh. Y salieron bastante. Y también al mismo tiempo creo que había un programa con Venezuela. Uh-huh. Y porque muchos salieron... por Venezuela y otros países también. Uh-huh. Y eso eran más bien los presos esos plantados. Muchos habían estado presos desde el año 60, uh-huh, 61, y otros habían salido en el año 70, 72, pero estaban en Cuba todavía, porque no era como ahora, que uno sale de la cárcel y sale del país. En aquel entonces uno no salía del país. Uh-huh. Y si uno era preso, político, uh-huh, y lo soltaban, iban para su pueblo en Cuba. Y más nada, lo que le era muy, muy difícil en Cuba a esa gente.
Uh-huh. Las personas que nos estén escuchando y que quieran adquirir este libro tuyo, El Mariel, La crisis de los balseros, una travesía cubano-americana, ¿dónde pueden encontrar este libro?
Bueno, yo diría que la mejor, que el mejor lugar sería o por el website de la editorial, que es UPF, University Press of Florida, upf.com, o por Amazon también.
Ajá, está ahí también.
Sí, sí, está ahí también. Uh-huh. Está ahí también.
¿Qué puso fin al éxodo del Mariel?
Bueno, Fidel Castro cerró el puerto, creo que fue en septiembre, pero ya se había reducido muchísimo. Uh-huh. Yo creo que el 92% de las personas que vinieron por el Mariel ya habían salido por finales de junio, por ahí. Yo creo que la persona de Miami o de otra parte que fueron a Cuba, ellos esperaban, ¿no?, llevarse a su familia y más nadie, pero le estaban llenando los barcos
de extraños, muchas personas. Claro, de gente extraña, sí.
De extraños, y no todos eran malas personas, ¿no? Había muchas familias que no tenían a nadie, pero también con delincuentes, y ya yo creo que la gente en Miami se cansó de eso. Uh-huh. También el Mariel nunca fue legal, en el sentido que lo habían permitido en Estados Unidos, aunque dejaron entrar las personas, y ya en finales de mayo, el gobierno de Carter ya empezó a poner muchas multas, cogerse los botes, etcétera. Lo que no se podía mandar los refugiados para Cuba, porque Cuba no los cogía. Uh-huh. Cuba no los cogía. Uh-huh. Y el gobierno de Carter, yo diría que fue bastante generoso, aunque en manejar la crisis no. Había una desorganización y sufrieron muchas personas. Uh-huh. Pero no fue por maldad. Uh-huh. ¿No?
¿Existe algún tipo de investigación seria sobre lo que sucedió con esas personas que abandonaron Cuba por el Mariel y se establecieron en Estados Unidos? Es decir, ¿cuántas lograron integrarse exitosamente a esta sociedad? ¿Qué ha sido de ellas?
Yo diría que el 90-95%. Uh-huh. En el principio fue difícil porque Miami en esa época la economía estaba muy mala y para muchos fue difícil. Y también había muchos jóvenes, muchos muchachos jóvenes de 19, 20, 21 años que vinieron solos. Uh-huh. Y también ellos no entendían bien cómo era el sistema libre de aquí, cómo era trabajar aquí, cómo era estudiar aquí. Ellos trajeron lo que ellos sabían, que era de Cuba. Uh-huh. Y tomó para ellos unos cuantos años. Uh-huh. Para la mayor parte fue casi que enseguida, y sobre todo si uno tenía familia aquí.
Claro.
Porque, por supuesto, lo podían orientar, ayudar, etcétera. Uh-huh. Y también si uno vino ya mayor de 40 años para arriba, ya ellos conocían cómo funcionaba un sistema libre, porque lo habían vivido en Cuba antes. Uh-huh. Y ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero han habido muchas personas con mucho, mucho éxito. Lo tengo en el libro. Hay uno que era científico aquí, con su doctorado, una familia que tiene una cadena de restaurantes en Miami, uh-huh. Otro que son maestros, abogados, de todo, y se hicieron aquí. Otro que ya vinieron más tarde, establecieron negocios, escribieron libros, salió de Cuba cuando el Mariel, muchos artistas, muchos poetas,
escritores,
escritores, porque en Cuba no podían trabajar, uh-huh. Pero aquí sí, y tuvieron mucho éxito aquí, aquí y en otros países.
Y no podían trabajar libremente, que era lo más grave de todo, ¿no?
Exacto, no lo podían hacer, y hay muchos, sobre todo pintores,
ajá.
Y autores.
Yo recuerdo el caso, por supuesto, de Reinaldo Arenas, ¿no?
Exacto.
Que era un símbolo de esa generación, de esa situación. Yo recuerdo también, Víctor Andrés, que sí, hubo cierta fricción entre las personas que llegaban por el Mariel a Miami y los cubanos que llevaban años en Miami. ¿Por qué?
Oh, sí.
Porque de repente los cubanos de Miami se toparon con unos compatriotas cuyas costumbres tenían muy poco que ver con las suyas. Y no lograban, los que llegaban, no lograban entender cómo se hacían las cosas en este país. Una cosa perfectamente comprensible y humana, ¿no? Pero luego también recuerdo cómo esa gente comenzó a integrarse a la maquinaria norteamericana, ¿no? Y llegó el momento en que ya era imposible distinguir entre el cubano que llevaba aquí 15 años o 20 años y el que había llegado por el Mariel. Todos nos hicimos uno, ¿no?
Y eso yo lo pongo en mi libro. Porque ya después que pasaron unos años, ya uno ni sabía la diferencia entre uno y el otro. También ya donde Cuba tenían no otro idioma, pero otro lenguaje. Sabían sobrevivir dentro de un sistema totalitario en Cuba que todo es diferente. Lo que tiene que hacer uno para tener una casa, por ejemplo, o tener un carro. A ver, aquí uno viene, trabaja, cobra y se compra el carro. En Cuba es un sistema político, quien conoce, que si estás en el comité, que si estás integrado, etcétera. Claro. Y entonces eso toma un tiempo adaptarse. Pero te repito que sí habían personas que conocían ya el sistema, porque lo habían vivido en Cuba antes del comunismo. Pero siempre ha sido, mira, estuvimos hablando de los vuelos de la libertad. Yo no sé si la gente en Cuba entiende lo que era eso. Eso no era, bueno, me quiero ir, ok, estás aquí la semana que viene a las 3 de la tarde. No, eso no fue así. Durante los vuelos de la libertad, que duraron 7 años casi, uno decía que quería salir del país. Entonces, ok, bueno, quizás de aquí a 3 años, y claro, mientras tanto, vamos a botar de trabajo y te vamos a mandar a una finca para trabajar de gratis por dos años, 3 años, separado de tu familia, y entonces te puedes ir, ¿no? Y eso sí hay una historia ahí muy, muy, muy importante.
Ajá.
Porque siempre para irse del país, lo que le hicieron a la gente pasar fue horroroso.
Sí, es abismal comprobar todo lo que ha hecho este gobierno a lo largo de estos 60
años. Sí, y las separaciones de familia. Mira, Cuba antes era un país de inmigrantes. Iba la gente a Cuba. Iban de China, o iban del Líbano, o iban de España, o iban de Alemania, Italia, de todas partes del mundo. Iba a Cuba porque había oportunidad, prosperidad. Ahora Cuba es un país de emigrantes.
Así es.
Todo el mundo buscando ver cómo se van de ahí.
Así es. Víctor, no hay tiempo para más. Muchas felicidades por tu libro. Siempre da gusto, siempre da gusto escucharte y saberte trabajando con tanta pasión y seriedad en temas tan importantes como estos, ¿no?
Muchísimas gracias, Orlando.
Muchas cosas buenas y nada, estaremos al tanto de tu labor siempre.
Ok, muchas gracias.
Puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto, del culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa, zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla, que es mi vida. Déjame llegar.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando 13 de julio, El mar nos une. Vamos a poner fin al programa de hoy. Sin libros como los de Víctor Andrés Triay, el pueblo cubano correría el peligro de ignorar o olvidar mucho de lo que le ha sucedido. Y eso, señoras y señores, nos pondría en riesgo de cometer los mismos errores que nos han traído hasta aquí indefinidamente. Por eso hay que agradecerle tanto, tanto su trabajo. Hasta pronto.
Por cada playa zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que...